En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y en especial a los que han sintonizado esta emisora para escuchar su espacio turístico, Bungalow 103. La semana pasada hablamos del primer Foro Internacional de Turismo de Maspalomas. Este foro se ha inaugurado hoy en Espomeloneras y durará hasta mañana, viernes 13 de diciembre. Ayer por la tarde además se celebró en el Club La Provincia la primera jornada de turismo digital organizada por el grupo Prensa Ibérica aquí en Canarias. A este grupo pertenece Radio Canarias y también los periódicos La Provincia y La Opinión de Tenerife. Con lo cual nos hemos adelantado en un día pues a una semana cargada de análisis turístico. Una de las ponencias o presentaciones de ayer en el Club La Provincia se refería a una nueva categoría para clasificar hoteles y destinos turísticos. Estamos acostumbrados a las estrellas, a las llaves, incluso algunos turoperadores tienen sus propios símbolos, soles y demás para la clasificación de los hoteles, y hay uno nuevo. Esta nueva se llama la arroba, así como en internet. Y, por supuesto, se refiere a la calidad y al servicio tecnológico que ofrecen, bueno, los servicios turísticos. En este caso vamos a hablar de hoteles. Para hablar de este tema tenemos al ponente de ayer, que se ofreció muy rápidamente a venir y acompañarnos, Abraham Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, adscrito al Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. Vaya nombre complicado. Muy buenas tardes, Abraham.
Muy buenas tardes, Ignacio.
Te voy a acercar un poquito el micrófono para que te oigamos todos perfectamente. La arroba se va a utilizar para clasificar solo establecimientos alojativos o también playas, bares, restaurantes, etcétera.
No, en principio está enfocada solo a lo que son cualquier tipo de alojamiento turístico, ¿no? No solo de sol y playa, sino también lo que pueden ser los hoteles de ciudad, los establecimientos rurales y etcétera, ¿no? Cualquier tipo de establecimiento.
Bueno, este programa me parece que va a ser muy interesante, sobre todo novedoso, porque clasificar un hotel con arrobas, bueno, lo analizaremos después de las noticias que nos trae el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Promotur Turismo de Canarias participa hasta el próximo 15 de diciembre en la 53 edición del Salón Náutico de París, considerado el evento del sector náutico de mayor repercusión en Francia, según ha informado en una nota la Viceconsejería de Turismo del Ejecutivo Canario. En esta feria se encuentran profesionales y amantes de la náutica en las categorías de vela y motor, kayaks, equipamiento y accesorios, entre otros, con marcas que no solo provienen de Francia, sino de otros destinos internacionales de hasta 31 países distintos. El destino turístico Islas Canarias acude a esta feria con la intención de ofrecer informaciones técnicas a los amantes y profesionales del mundo del mar, pues, según la viceconsejería, el archipiélago constituye un excelente destino náutico para todos aquellos que pretenden hacer una travesía en el Atlántico. De la mano de la recién estrenada película infantil de animación Free Birds, Vaya Pavos, se reforzará el posicionamiento de la marca Gran Canaria en el mercado nacional para tratar así de estimular el turismo peninsular. Con esta ambiciosa acción de marketing conjunto, que se desarrollará del 6 de diciembre al próximo 9 de enero, coincidiendo con las fiestas de Navidad, Gran Canaria estará presente en un total de 43 cines de casi toda España, donde se proyectará un spot promocional de la isla de 20 segundos enfocado al segmento familiar durante la secuencia de trailers previa a la proyección de la película. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha incidido en la importancia de promocionar la isla como destino familiar dentro del mercado peninsular.
Creemos que es muy importante desde el punto de vista de la promoción de Gran Canaria en unos momentos, las Navidades siempre son buenos momentos desde el punto de vista de la promoción familiar, y también porque las cifras de turismo nacional que estamos manejando en estos momentos pues nos indican que hay que seguir haciendo un esfuerzo por posicionar Gran Canaria en ese mercado.
Por otro lado, el consejero de Turismo, Melchor Camón, ha explicado que este tipo de campañas es muy rentable publicitariamente por las características del público que recibe el mensaje y el lugar y condiciones en el que lo recibe.
Los anuncios en cine son bastante eficaces porque el público que está en el cine es un público cautivo, es un público que no puede hacer zapping. Y entonces, pues está más pendiente de la promoción que se les haga, ¿no? Y después, esta campaña además va a estar en paradas de autobús, en cartelería múltiple, etcétera.
Canarias ha recibido hasta el pasado mes de noviembre la visita de más de 9,5 millones de pasajeros extranjeros, un 3,99% más que entre enero y noviembre de 2012, periodo en el que llegaron al archipiélago 365.528 viajeros menos, según ha informado la Consejería Regional de Turismo esta misma semana. Por islas, La Palma es la que peores cifras maneja. La mala conectividad y la falta de promoción son algunos de los problemas que ha diagnosticado el nuevo consejero de Turismo de la Isla Bonita, Raúl Camacho.
Sobre todo en materia turística, lo que nos hemos encontrado es mucha desconfianza por parte de todos aquellos operadores que trabajan en la isla. Mucha descoordinación por parte del anterior grupo de gobierno, de Coalición Canaria. Y ahora lo que nos queda es trabajar, no vamos a hablar de lo que no estábamos de acuerdo.
Y terminamos con un apunte económico. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el director territorial del Banco Sabadell para el sur de España y Canarias, Juan Crahuel, firmaron un acuerdo de convenio esta semana por el que la entidad financiera facilitará hasta 200 millones de euros para proyectos de modernización turística. El acuerdo refleja la colaboración entre el Gobierno y el Banco Sabadell en una línea de financiación de proyectos de inversión empresariales, especialmente aquellos de inversión de modernización y mejora de la planta alojativa, la oferta complementaria y los espacios turísticos.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, vamos a dar comienzo con al programa de hoy. Yo estoy muy animado porque esto de hablar de arrobas en el sector turístico, yo creo que era algo ya necesario. Abraham Rodríguez, ¿cómo se le ocurre a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria meterse en este fregado?
Hombre, nosotros tenemos la responsabilidad de intentar que la sociedad canaria avance, ¿no? Y está claro que nuestro principal producto sigue siendo y será, si el petróleo no deja, pues el turismo. Entonces fue Roberto Moreno desde el gobierno de Canarias el que nos ofreció la idea y enseguida a nosotros nos pareció súper interesante. Sondeamos un poco a algunos empresarios y también a algunas empresas tecnológicas más o menos cercanas y allá donde quiera que cuentas esta idea, pues es muy bien recibida, ¿no?
Es que es como novedosa, es como... ¿sabes cuando un amigo mío decía, sé lo que sé lo que no sé, pero hay una parte muy grande que no sé lo que no sé? Entonces esto era como lo que no sé que no sé.
Efectivamente, es decir, nuevo sí que es, porque estándares hay muchos, pero estándares tecnológicos... hay muy pocos y están focalizados en otros dominios, en otras áreas, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de ser innovadores y de que un producto que sale desde Canarias sea adoptado a nivel internacional, ¿no?
¿La idea es de Roberto Moreno?
A nosotros nos llegó a través de Roberto Moreno, yo entiendo que sí.
Claro, él fue consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y a lo mejor, bueno, él es físico... creo que especializado en robótica, si no me equivoco.
Sí, está especializado en visión artificial.
Eso.
Es físico de formación, es profesor de la universidad también del Departamento de Informática y Sistemas y también está adscrito, cuando no es político, al mismo instituto.
Con lo cual unió probablemente las dos facetas.
Las dos facetas.
Y vio una fórmula... De desarrollo turístico a través de la tecnología.
Claro, porque él no se puede ya, visto el perfil de los turistas que recibimos, no podemos separar lo que es la tecnología del turismo, ¿no? Es decir, todos los turistas que nos llegan ya no llegan con un smartphone y además están demandando cada vez más servicios relacionados con internet y con la telefonía móvil, ¿no?
Abraham, ¿qué significa calidad cuando hablamos de tecnología?
Uy, la calidad se puede medir desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, cuando tú te conectas a la wifi de un hotel, tú quieres que no se corte la conexión, tú quieres tener velocidad, tú tienes que el dispositivo no te dé problemas, ¿no? Entonces, la calidad es uno de los muchos parámetros que hay que medir cuando se valora o se evalúa un determinado servicio.
Pero hablamos solo de wifi, porque cuando yo llego a un hotel y veo, como el anuncio que publicamos hoy en la provincia, ¿no? Sale un hotel, por cierto, es un hotel de Las Vegas, y en vez de estrellas pone 5@. Yo he de interpretar que se refiere solo a la wifi, que el turista va a interpretar aquí wifi gratis o algo así.
Bueno, que haya wifi gratis o no, eso no tiene por qué ser, que sea de pago no tiene por qué ser necesariamente negativo si a cambio tú tienes unas prestaciones que no te da un recurso que es gratis, ¿no? Incluso hay modelos mixtos ya actualmente en muchos hoteles aquí en Gran Canaria.
¿Qué significa mixto?
Pues que en determinadas zonas puede ser de pago o hasta cierto volumen es de pago, gratis, y a partir de cierto volumen o velocidades ya tienes que pagar por él, ¿no?
¿Y no sería sensato que hubiese, digamos, dos? Porque hoy en día un establecimiento turístico sin wifi gratis, pues es, digamos, es una desventaja competitiva.
Efectivamente, lo que pasa es que hay que llegar a un compromiso entre cuántos clientes están recibiendo simultáneamente ese servicio y el hotel y qué capacidad tiene el hotel de prestar el servicio globalmente. Es decir, la compañía de telefonía que presta, que proporciona el servicio de internet al hotel, ¿no? Pues lo presta con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, si muchos clientes...
Pero limitaciones técnicas de capacidad.
Correcto.
O sea, lo que se llama la anchura de banda.
Efectivamente. Entonces, la fibra no está desplegada en el sur porque las compañías de telefonía no quieren hacer esa inversión.
El sur de Gran Canaria,
el sur de Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Y eso limita, pues, la capacidad que pueden ofrecer los hoteles a la hora de contratar un servicio de internet para que después ellos puedan ofrecerlo, la wifi, al cliente, ¿no?
Yo te tengo que preguntar, ¿por qué no hay fibra en el sur? O sea, ¿no es rentable para las empresas de telefonía?
Yo estoy convencido, y Roberto también, es una lucha que tiene él constantemente cada vez que hablamos con representantes de Telefónica, en que seguro que es rentable. Canarias recibe 11 millones de visitantes que tienen, la mayoría de ellos, un poder adquisitivo muy alto, y si la fibra llega hasta los hoteles y llega a un precio razonable, seguro que los turistas están dispuestos a pagar por él, ¿no? A cambio de tener un ancho de banda grande.
¿Y la fibra permitiría que el internet fuese gratis y que no se colapsara?
Que sea gratis o no, ya insisto, no estoy seguro, ¿no? Porque todo tiene un coste y el hotel lo tiene que amortizar de alguna forma u otra. Es decir, nosotros pagamos por 50 euros más o menos, por los 100 megas en casa, tal, no sé qué, y las compañías de Telefónica no quieren llevar la fibra a ese precio a los hoteles, sino a un precio bastante mayor, porque son empresas, porque garantizan una respuesta no en 48 horas, sino en unas pocas horas, en caso de que haya algún problema, etcétera, ¿no? Porque son empresas, los hoteles son empresas, ¿no? Entonces tienen que negociar, tienen que llegar a acuerdos y están condenados a entenderse, porque es una demanda y cada vez parece más obvio que la internet, por nombrar uno de los posibles servicios tecnológicos, pues tiene que estar presente.
Bueno, yo vuelvo a la pregunta de antes. ¿Calidad en la tecnología? ¿Es solo internet?
No. Cuando hablamos de servicios tecnológicos, nos podemos referir a cosas tan sencillas como el portal web que tiene el hotel, donde se proporciona toda la información, donde te permite hacer la reserva, el login o el checkout del propio hotel, ¿no? Lo que es el registro de salida, ¿no?
¿Qué es el login?
El registro online, es decir, que tú...
Que
puedas entrar en el hotel y que te dé un código con el que puedas ir a un kiosco y eso te emita la llave electrónica, que hay muchos hoteles en muchas ciudades que ya te dan esa posibilidad. No tienes que acercarte al mostrador ni hacer cola para coger tu llave y entrar en la habitación, sino con solo dar un código, en un kiosco te saca la llave electrónica y ya está, y con eso ya puedes entrar, ¿no? También hablamos de los canales de comunicación 2.0, cada vez más presentes en nuestro mundillo, ¿no? Es decir, cuando la gente hace un comentario en TripAdvisor, enseguida el hotel tiene que responder positiva o negativamente a esa realimentación que le dan los clientes, y eso es importante que esté supervisado y seguido por gestores de contenidos del propio hotel, ¿no? Entonces es otra posibilidad, el alquiler de tablets o el alquiler de dispositivos, el que haya aplicaciones específicas del hotel para facilitarles encontrar información o hacer reservas en los propios restaurantes del hotel vía electrónica, el alquiler de consolas en las habitaciones, una televisión, un Smart TV en las habitaciones también, etcétera, ¿no? Servicios pueden existir muchísimos.
¿Han hecho ustedes alguna valoración o alguna encuesta de cuáles serían los servicios @, por llamarlo de alguna forma, más valorados?
Estamos en ello.
Puedes decir que no, no lo hemos hecho y punto.
No, pero es una pregunta no tan sencilla de responder. Estamos en ello, ¿no? Pero lo que queremos hacer es, estamos preparando cuestionarios para pasarlo en los hoteles, ¿no? Para identificar exactamente cuál es el perfil del turista que visita Canarias, ¿no? Porque tenemos que conocer cuáles son las demandas tecnológicas que ellos tienen para ser capaces de adaptar la escala de arrobas, ¿no? a una demanda real por parte del cliente, ¿no? Es decir, tenemos que saber si el cliente prefiere ver un vídeo en la piscina, una cosa rara, ¿no? Pero por ejemplo, a poder hacer una reserva de una hora para la cena en el restaurante del hotel vía electrónica, ¿no? Donde ahí tienes que desarrollar aplicaciones distintas y tienes que focalizar los recursos en un sentido o en otro. Entonces estamos preparando encuestas para identificar el perfil, y esas encuestas hay que hacerlas y hay que traducirlas y hay que distribuirlas en los hoteles, etcétera, ¿no?
Digamos que el servicio de arrobas pasa por tener un terminal inteligente, teléfono o tablet o algo así, o incluso, bueno, a través de estás hablando también de la Smart TV, de la televisión inteligente, o sea, que yo desde mi habitación pueda reservar el restaurante o incluso la hamaca de la piscina, no lo sé, pero pasa por tener un terminal, estar conectado a una red.
En el futuro sí, ¿no? Es decir, no todos los servicios son eso, es decir, ya muchos hoteles tienen una televisión en las habitaciones que te permite, pues, comprar programas, películas y cosas de estas, ¿no? Y eso en cierta medida también es un servicio tecnológico, ¿no? que ofrece el hotel, ¿no? Pero la gran mayoría de los servicios a corto y medio plazo ya van a pasar porque el cliente tenga en la mano una tableta o un móvil de la nueva generación.
Que lo traigan, ¿no? O como dices tú, que se lo dejen en el hotel.
O que se lo dejen en el hotel.
Porque al fin y al cabo, el que te, incluso que te preste el hotel un terminal, puede ser negocio para el hotel, porque consume sus productos y sus servicios.
Correcto. Lo que pasa es que yo creo que el hotel no creo que entre directamente a gestionar su propio parque de tabletas o de móviles, sino que aquí lo que se abre es un nicho de posibilidades, de nuevas empresas y nuevos servicios que serán las que se encarguen de alquilar efectivamente las tabletas dentro de los hoteles, ¿no? Y que ellos se encarguen de eliminarle virus, de cambiar el sistema operativo, de restaurarlos entre un usuario y otro, etcétera, ¿no?
Pero mira, ayer en las ponencias, cuando vimos a los emprendedores que ya son empresarios, yo pensaba esto que te acabo de comentar. O sea, yo llego a un hotel y un hotel me puede dar una tableta prestada, o sea, como servicio, si la que deseo, para acceder a los servicios del hotel. Si yo la quiero para más servicios, pago. O sea, para internet, para entrar en una red más allá de la intrarred del hotel. Pero solo acceder a los servicios del hotel puede generar ingresos para el hotel, o sea, porque yo reserve un restaurante, porque yo reserve una excursión, porque reserve el spa, un masaje, etcétera, etcétera. Tener esa facilidad en la mano, nunca mejor dicho, al final pues genera ingresos adicionales para el hotel.
Claro, y eso es un modelo de negocio que ellos son conscientes de que también se les abre al propio hotel un montón de posibilidades, ¿no?
Hay un montón de servicios, Abraham, en los hoteles que no se ven, que no se valoran. Por ejemplo, la limpieza de la piscina. Es una cosa que se da por hecho. en el servicio arroba, como lo estoy llamando yo, ¿hay algo que no se pueda valorar, pero que debe de existir?
No entiendo bien la pregunta.
Bien. Es la primera vez que me dicen que no entienden bien una pregunta. Me encanta. Vamos a ver. Yo, al hotel se le entiende que la piscina debe estar con una temperatura limpia, higienizada, etcétera, etcétera. Es algo que el cliente en los servicios del hotel no valora, lo da por hecho. ¿Llegará algún punto donde la tecnología sea un... es que tiene que ser así?
Seguro.
O sea, que no se entienda...
que no se entienda un servicio del hotel sin un servicio tecnológico concreto, ¿no?
Y que por eso no se valore, porque será lo más normal del mundo. A eso me refiero.
Sí, igual que hay camas en las habitaciones, querrán tener un acceso ilimitado a la internet y abierto las 24 horas del día.
¿Tú crees que eso será el futuro inmediato?
Eso es el futuro a muy corto plazo, ¿no? Porque ya, de una forma u otra, los turistas que llegan quieren compartir lo que están haciendo en cada momento, ¿no? Es decir, todo el mundo utiliza las redes sociales y el WhatsApp y el Facebook y el Twitter constantemente, ¿no? Y los turistas también. Entonces, que los hoteles se introduzcan en el mundo de la voz IP, es decir, la telefonía a través de la Wi-Fi.
Se llama voz IP.
Voz IP, V-O-I-P, ¿no?
Ah, voz IP. Sí,
que viene de ahí, ¿no? De voz. Y que los hoteles empiecen a prestar ese servicio ya. Los hoteles empiecen a prestar ese servicio y claro, necesitan una wifi y el hotel también tiene que estar conectado a internet con un cable gordo, ¿no? Para que dé soporte a todos esos hoteles, ¿no? A todos esos clientes, ¿no? Porque si no, los clientes se revuelven contra el hotel. Es decir, sí, que ya está pasando, ¿no?
A ver, explícame eso.
Pues que el hotel anuncia, tenemos wifi gratis para nuestros clientes. Pero el hotel solo ha podido contratar una internet con muy poco ancho de banda, porque la compañía de telefonía no le da a un precio razonable.
No le suministra otra,
¿no? Entonces los primeros clientes muy contentos, enseguida lo cuentan en TripAdvisor. Este hotel es maravilloso, tenemos wifi gratis en la piscina, mira las fotos, que los vídeos que soy capaz de ver o hacer.
Que es promoción para el hotel.
Correcto. El hotel, si tiene un gestor de redes sociales, enseguida dice gracias por su comentario, nos alegra mucho, tal, y se pone la medallita, ¿no? La siguiente remesa de clientes ya no será uno en la piscina, sino serán 15. Y entonces, como los...
porque 15, hay un efecto llamada, además.
Efectivamente, porque ya los clientes, los turistas que nos visitan, ya hay estadísticas que dicen que prefieren la wifi al desayuno gratis en el precio del hotel, ¿no? Entonces, desde que hay un hotel que ya te da ese servicio, ya empiezan a hacer búsquedas buscando hoteles con wifi gratis, ¿no? Ya empiezan a indexarse ese tipo de búsquedas, entonces, y ahora lo que tenemos es muchos clientes descontentos. Y ya no es una opinión positiva, son 15 opiniones negativas que llegan de golpe, ¿vale? Porque aquel recurso prometido no llega. Es que no puedo leer el correo. Una cosa tan sencilla.
Esto lo llamo yo morir de éxito.
Efectivamente. Y eso está pasando aquí en Gran Canaria. Vale, eso ya está pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí que el estándar pueda servir para que los clientes sean conscientes de cuáles son las limitaciones, ¿no? Es decir, el propio estándar definirá unos baremos para que el cliente sepa que si hay mucha gente navegando en la piscina, pues que él no debe esperar...
Navegando en internet en la piscina.
Efectivamente.
No que en la piscina metan barcos para navegar.
Efectivamente. Pues entonces, pues que no espere de poderse descargar una película o ver un vídeo de...
¿Tendría algún sentido? Yo lo comenté antes, lo que pasa es que después nos fuimos por Petenera. ¿Tendría sentido que hubiese una red gratis donde el cliente sabe que se puede colapsar? Y una de pago paralela para el cliente más exigente o el que la necesita, porque mucha gente viene aquí y está conectado a su trabajo.
Claro.
Es, o sea, ¿tendría sentido tener dos redes paralelas?
Perfectamente. Tecnológicamente no es ningún problema. Es decir, se puede implementar con cierta facilidad en los hoteles. Y lo único es que los hoteles quieran meterse en este tipo de tinglado, ¿no? Es decir, tienen que contratar a servicios, de ahí otro nicho, ¿no? Donde sea capaz de construir y configurar muchas redes distintas y que unas sean facturables, otras no, y controlar el tráfico y hacer balanceos y cosas de estas, ¿no?
A mí me sorprende que un servicio como es el de Internet, con el que hoy no podemos prácticamente vivir, se plantee de esta forma, en plan, no sé si tendré o no tendré. Los destinos turísticos, en general, pues generan una dificultad para el turista, porque una vez sales de este, digamos, de ese oasis de Internet que puede ser tu hotel, estás en medio de la calle como extranjero con un teléfono inteligente, digamos, limitadísimo.
Y con unas tarifas de roaming altísimas, ¿no? Que no puedes usar, ¿no? Efectivamente.
¿Qué es el roaming?
El roaming es un servicio que proporcionan las compañías de telefonía a aquellos clientes que no utilizan la red de telefonía en su propio país, sino en otro país, ¿no? Entonces llegan a acuerdos entre compañías, ¿no? De forma que cuando tú te vas a otro país, tu teléfono engancha con otra compañía que no es la tuya.
¿Con la que tiene un convenio?
Con la que tiene un convenio, y eso tiene un coste adicional.
¿Que es mucho más caro que en tu país?
Muchísimo más caro, ¿no? La Unión Europea estaba intentando limitar el coste, porque es absurdo que imputen un coste tan alto cuando las comunicaciones son mucho más baratas, pero parece ser que se ha frenado a última hora.
Al final ganarían todos.
Por los lobbies, ¿no? Yo entiendo que sí, pero la verdad es que yo en ese tema tampoco soy capaz de decirte un porqué.
Bien, entonces, me darás la razón cuando digo que el hotel, o cuando repito que el hotel es un oasis de Internet, o puede ser. Porque claro, cuando hoy en día el turista accede a información del destino turístico a través de Internet, ayer también lo oíamos en las ponencias en el Club La Provincia, y resulta que sales a la calle y no puedes entrar en Google Maps o en nada que esté conectado a Internet, pues donde puedes descargarte toda la información y todo el conocimiento del destino, ojo, para consumir, para gastar, para ir a un restaurante, para ir a una discoteca, para hacer deporte, para un montón de cosas, para hacer una ruta turística. Digamos, el último lugar es el lobby del hotel, porque desde que salgas ya estás fuera.
Ya estás perdido, sí. O eso, o compra, lo que hace mucha gente, es comprar una tarjeta de prepago local, ¿no? Y así aprovecha las tarifas locales de una compañía local para hacer llamadas y para conectarse a Internet. Y después también, fuera del hotel, hay compañías que se han dedicado a poner puntos de acceso wifi de pago, ¿no? Y muchas veces la gente se conecta a esas otras antenas wifi, ¿no? Incluso hace pocas semanas nos enteramos de un caso de que una de esas compañías había redirigido sus antenas hacia dentro de los hoteles para entorpecer las redes wifi de los propios hoteles y que los clientes se conectaran a las suyas en lugar de a la wifi del hotel,
¿no? ¿Pero eran gratis o de pago?
Eran de pago, pero estaban bloqueándole el negocio a los hoteles directamente, ¿no?
Eso se llama canibalismo.
Canibalismo, y la Guardia Civil también lo ha entendido así, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, que hay un campo de, digamos, de ¿cómo se dice? Un espacio en el que se pueden mover estas compañías.
Claro, claro.
Un espacio físico.
Claro. Y además está creciendo y cada vez hay una demanda mayor y entonces, claro, hay volumen de negocio y es mucho dinero lo que se mueve.
Las arrobas, ustedes las van a concentrar de momento en los hoteles. Yo al principio del programa decía que, bueno, una playa también podía tener arrobas. Si tiene, por ejemplo, la playa, claro, de Las Canteras, tiene wifi o tenía wifi. Podía ser una playa con 3 arrobas, porque supongo que todo no será 5 arrobas, sino habrá de 1 a 5, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Todavía estamos en el punto de definir en qué momento es 1, en qué momento es 3, ¿no? Porque tenemos que andar con mucho cuidado, ¿no? Lo que pasa es que una playa con arrobas, pues entiendo que es muy limitado, porque la cantidad de servicios tecnológicos que te puede ofertar una playa, en este caso, o una instalación en medio del campo, ¿no? Pues no es comparable con la cantidad de servicios que te pueden ofrecer dentro de un hotel, ¿no?
Yo hace poco andaba por una ciudad europea sin internet y iba siempre buscando wifi. Wifi gratis. Y de repente decía, cafetería, no sé qué, no sé cuánto. Y entraba a la cafetería y me tomaba un café. Entonces, es una forma también de atraer en un destino turístico, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que diga, una cafetería, un restaurante, tenemos wifi abierta.
Sí, hay... O sea, yo creo que estamos hablando de la misma compañía de café, ¿no? Y también de comidas rápidas, también te las ofrecen, porque es un reclamo, está claro. La gente, sobre todo en zonas turísticas, está cansada a la hora de comer, no sé qué, pues te sientas aquí en lugar de estar 10 minutos, pues te capturo durante media hora y seguro que repites consumición o lo que sea, ¿no? Todo eso está estudiado y funciona y por eso se utiliza, ¿no? Vale.
¿Existe en el extranjero alguna clasificación para la tecnología? Antes te pregunté si esta idea era nuestra. Tú dijiste, bueno, que la había planteado Roberto Moreno. Pero bueno, ¿conocen ustedes en el extranjero o fuera de Canarias alguna categoría o alguna clasificación que diga tecnología?
Que digan tecnología, sí que existen algunos estándares por ahí, ¿no? Pero que sean tecnologías aplicadas directamente a turismo, ¿no? Servicios tecnológicos, porque no es que es una clasificación de tecnología, decir que una tableta es tecnología, eso tampoco nos dice demasiado, ¿no? Tenemos que mirarlo desde el punto de vista de servicios tecnológicos, ¿no? Los servicios tecnológicos también se pueden aplicar a muchos campos distintos, pero los otros a los que nos interesan son los que son demandados por el sector turístico, ¿no? De ahí que
podemos decir que el laboratorio de pruebas ideal es Canarias.
Segurísimo, segurísimo. Nosotros somos el ecosistema ideal, ¿no? Porque ya partimos de una infraestructura que no tiene nuestros competidores cercanos del área, ¿no? Y eso de alguna manera nos ayuda a posicionarnos, ¿no? Recibimos turistas en las que la implantación tecnológica es altísima, es decir, los nórdicos, el 98% de los países nórdicos tienen acceso a internet y lo usan con frecuencia, etcétera. Más de la mitad de los habitantes de países nórdicos tienen cuenta en Facebook, ¿no? Y entonces ellos cuando llegan aquí esperan encontrar una serie de servicios equivalentes a los que tienen en sus países de origen, ¿no? Entonces está claro que Canarias en ese aspecto tenemos al perfil del turista ideal, ¿no? También contamos con el apoyo de las administraciones públicas. Contamos con el apoyo de las empresas tecnológicas y de servicios tecnológicos del archipiélago a través de los distintos clústeres de empresas tecnológicas y de empresas puntuales y de operadores de telefonía. Y, por supuesto, y tan importante o más que lo anterior, con el apoyo de los empresarios del sector turístico, que todos y cada uno de ellos con los que hemos contactado se muestran dispuestos a prestarnos sus hoteles para que hagamos las pruebas y ayudarnos a elaborar el estándar.
Me ha llamado la atención, te voy a decir, me ha hecho gracia, pero es más, me ha llamado la atención el concepto ecosistema, el ecosistema turístico, digamos, ideal para esto. Quizás también, permíteme, Abraham, por el hecho de ser un Canarias en general, destino turístico maduro ya y que está en fase de reinvención, entonces... Bueno, pues esto podría relanzar un destino turístico, pues, de estas características de nuevo en los mercados, porque claro, yo no entiendo, si estás hablando de esos porcentajes de usuarios de la red y de las redes sociales, yo no creo que venga aquí ningún turista joven si no le damos internet.
Eso está claro, ¿no? Clarísimo, y cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Es decir, los jóvenes lo que buscan en sus sitios de vacaciones, aparte de la diversión y tal, es estar continuamente conectados y cada vez son más tecnólogos. Y ahora el nuevo modelo de juegos con consolas implica que estén los juegos conectados, si no, no funcionan y tienen que ser descargas que en muchos casos tienen un volumen importante de datos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a seguir hablando, pero primero, porque ahí me ha notado lo de las empresas privadas, las empresas públicas, ahora entraremos en eso, pero primero vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
El Gringo.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Con tanta lluvia que azota estos días a las islas, hemos querido irnos al polo opuesto. Y nunca mejor dicho, hoy les proponemos visitar nada menos que un desierto. Concretamente, el del Gobi, que cubre una gran extensión de la parte que está más hacia el sur de Mongolia, ocupando unos 2.000 kilómetros de tierra. Esta parte es muy visitada por turistas, tanto locales como extranjeros, que quieren ver un poco mejor el estilo de vida y la naturaleza que se puede encontrar en este lugar, que es único en el mundo por sus características. Los visitantes pueden ver en este desierto más de 250 especies de plantas, que incluyen varias que tienen uso medicinal y otras que pueden ser utilizadas como especias en las comidas. También allí se pueden ver animales que están en su estado natural, como caballos, ovejas salvajes, antílopes, zorros, conejos e incluso camellos salvajes. Y en este desierto se encuentran varios tesoros de tiempos remotos que pueden ser visitados, como son los fósiles de dinosaurios que están en Bayanzak o en las colinas flameantes, que reciben su nombre porque al atardecer se ven de un intenso color rojizo. En estos lugares se pueden ver esqueletos únicos de estos animales, los dinosaurios, como los conocidos como dos dinosaurios peleando. También en este desierto se recomienda ir a las dunas cantantes o Konjorin, que tienen más de 100 kilómetros de largo y 800 metros de alto y que tienen sonidos particulares gracias al efecto del viento.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, y tras el brinco seguimos aquí con Abraham Rodríguez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la ULPGC. Es un nombre chulo, ¿eh? A mí me gusta decirlo, ULPGC.
Se deletrea fácil.
Sí, es que tiene como melodía.
Efectivamente.
Estamos hablando lo último que dije fue que con un perfil de cliente turístico como el que llega a Canarias en general, a Gran Canaria en particular, tú comentabas de usuarios de internet del 98% de la población nórdica, entiendo que hablas de Escandinavia.
Sí, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca.
Y yo decía, bueno, pues es sorprendente porque no entiendo que la juventud de esos países, ahora si quieres nos hablas de otras naciones o de otras nacionalidades, la juventud venga aquí si no hay internet. Entonces, los alemanes, por ejemplo, los ingleses, ¿tienen datos?
Sí, sí. La población que usa internet o que la ha usado con cierta frecuencia en el último año, que es tal como se elaboran las estadísticas o las que se publican, en el Reino Unido son datos del 85% aproximadamente, ¿no? de usuarios en internet. Y en Alemania ronda un número similar, 83-85% de usuarios, de grado de penetración de internet en los hogares, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Los nórdicos, como decía antes, entre el 98 en algún país.
O sea, has nombrado, digamos, tres de los principales mercados para Canarias y, repito, para Gran Canaria en particular.
Sí, entre estos tres mercados, el nórdico, el alemán y el inglés, suponen que 6 de cada 10 turistas que llegan a Canarias, ¿no? O sea que más de la mitad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y los españoles también. Es decir, nosotros todavía estamos en números alejados hasta cierto punto. Estamos rondando el 70% en lugar del 95%, ¿no? Pero si lo comparas con otro tipo de datos, como por ejemplo el grado de crecimiento de smartphone dentro de la población, ¿vale? Estamos con crecimientos del 70% anuales, ¿no? Es decir, que son barbaridades, que de aquí a 2 o 3 años todos o solo tendremos smartphone los que tengamos teléfono, ¿no? Y eso es la herramienta principal tecnológica, porque siempre que llega un smartphone viene con una tarifa de consumo de internet, ¿no?
Ayer en la presentación del Club La Provincia, una de las preguntas que hizo uno de los oyentes, una de las personas que participó, respecto a una de las aplicaciones, decía, no, pero es que esa aplicación requiere un smartphone. Y a mí me sorprendió la pregunta porque es que sí. Ya prácticamente todo el mundo tiene uno.
Sí, y además ya todos vienen con GPS y con multitud de sensores.
Porque la pregunta es verdad, se refería al GPS. Sí.
Sí. Bueno, pero es que yo creo que prácticamente todos los smartphones vienen ya con un GPS y que lo puedes encender o apagar como tú quieras, ¿no? Y si no, también triangulan usando la información de la célula a la que están conectadas.
Sí, pero para eso hay que estar conectado como turista.
Efectivamente.
O sea, que como turista el GPS sí lo puedes utilizar.
Correcto.
Pero no la triangulación o no el roaming este del que hablábamos.
Vale. Bueno, estar conectado en principio no implica ningún coste mientras no hagas llamadas o recibas llamadas.
Descargar datos.
Ya, porque cuando estás en roaming también pagas por las llamadas que recibes. Vale. Por eso hay un servicio que pueden prestar los hoteles y lo están empezando en algunos casos a prestar, que se llama el Voz IP, donde el usuario recibe las llamadas a través de la Wi-Fi, ¿no? Entonces su teléfono suena, es un número temporal que se le puede asignar, ¿vale? Y de hecho ya hay compañías por ahí que te puedes crear una cuenta tú mismo y siempre que estés conectado a una Wi-Fi, pues te pueden llamar al número de la Wi-Fi, por decirlo así, ¿no? Entonces los costes son infinitamente menores que una llamada internacional, son llamadas locales prácticamente.
Antes hablabas de empresas privadas. O sea, entiendo que las empresas públicas, bueno, tú hablabas al principio del gobierno de Canarias, apoya este proyecto. ¿Qué institución pública también, aparte del gobierno de Canarias, está metida en las arrobas? ¿Solo el gobierno de Canarias?
¿Y la universidad?
¿Y la universidad?
Bueno. La apuntamos tal. También están, hemos contado con los colegios profesionales también de ingenieros y de informática, ¿no? De ingenieros en telecomunicaciones, con un apoyo muy importante y muy decidido también, y el Colegio de Informática.
Y por parte de empresas privadas, si quieres las puedes nombrar, no hay ningún problema. ¿Hay alguna que se haya prestado como conejito de indias para probar este...?
Bueno, el clúster de excelencia tecnológica de Canarias ha sido quizás el que más ha apostado directamente por el proyecto y es el que más dispuesto está a colaborar con sus socios en la constitución de mesas sectoriales, ¿no? De mesas concretas para cada tecnología, ¿no? Para que podamos analizar con detalle cómo medir cada...
Lo que pasa, Abraham, que lo de las mesas y las mesas sectoriales y los debates y tal, es como que atrasa todo, y la tecnología cuando vayamos a instalarlo ya estará caduca. O sea, mi pregunta es, sin que me digas nombre, ¿hay alguien que haya dicho pruébenlo en mi hotel?
Sí. Todos los hoteleros dicen que me prestan sus hoteles para... O no, me prestan, ¿no? No.
Sí. Te permiten el campo de prueba.
Correcto. ¿Sabes? Porque ellos son conscientes de que o lo hacemos nosotros...
¿Y ustedes a qué esperan?
A que consigamos un poco más de financiación para terminar las encuestas estas que estamos haciendo y también que los especialistas en las distintas tecnologías nos ayuden a elaborar las mediciones necesarias para cada uno de los servicios, ¿no?
Abraham, existen las normas ISO, las Q de calidad, hay un montón de sellos internacionales o normas. ¿Esta arroba nuestra sería exportable?
Seguro, ¿no? Y esto es uno de los...
Porque bueno, la ISO es internacional.
Sí.
La Q también. Al final nuestra arroba podría serlo. Tenemos el copyright. ¿Sería exportable?
Hombre, sería exportable, pero es un estándar abierto. Es decir, aquí el primero que golpea, golpea dos veces, ¿no? Es decir, una vez que ya tú publicas un estándar, es tuyo porque es público. Otros te los pueden copiar y no hay problema en que los copien o que los adopten, vamos a decirlo así. Y eso es positivo, ¿no? Es decir, si todo el mundo utiliza nuestro estándar, lo que está utilizando es el modelo de negocio del turismo en Canarias, ¿no? Con lo cual nosotros ahí siempre vamos a ir un pasito por delante.
Seremos el origen del estándar.
El origen y la visión del mercado tecnológico en turismo será la visión que tenemos en Canarias, que eso no es moco de pavo. Es decir, el modelo de la tecnología que se usa aquí en Canarias y tal no sé qué, no tiene por qué ser el mismo que se use en hoteles en Corea.
¿Y va a haber una norma, un decálogo, va a haber auditorías de este para la arroba?
Hombre, claro, habrá que de alguna forma certificar, ¿sabes? Los hoteles se tendrán que certificar de alguna manera, ¿vale? Con que cumplen determinados criterios de calidad, ¿no? ¿Vale? Y ese sello es el que el turista podrá ver cuando haga búsquedas en TripAdvisor, que además de las 5 estrellas le aparezca debajo lo que es las arrobas y por qué tienen las arrobas.
O sea que en teoría también se creará el nuevo, digamos, vamos a decir, la nueva actividad profesional de auditor de tecnología.
Efectivamente, es decir, que pueden ser los propios empleados o de los hoteles los que se acrediten para hacer eso. Es decir, lo que no está claro es que algunos hoteleros me comentaban que están cansados de tanto estándar de calidad, etcétera, y que ellos me ponían algún ejemplo que no quiero dar el nombre. Me decían, es que fulano de tal o tal hotel no tiene ninguno de los sellos de calidad que nosotros tenemos, que tenemos 4, y en TripAdvisor ellos están 5 puestos por delante nuestro. ¿Vale? Entonces decía, estamos un poco descreídos de tanto estándar, ¿no? Entonces, eso es una realidad y hay que ser capaz de enfrentarnos a ella, ¿no? Y la idea entonces es que los propios hoteles se puedan acreditar con su propio personal y siempre que soporten determinadas revisiones, ¿no? Y determinadas garantías.
De todas formas, volvemos a lo de antes. Hay estándares, igual que hay servicios que se han vuelto como normales. Tienen que estar. O sea, ya nadie entiende un estándar medioambiental. Dice, no, es que tengo la ISO 14001 o la que sea, no sé cuál por cuál van ya. Pues para un cliente, que un destino o un hotel sea amable con el medio ambiente ya es prácticamente la pauta normal. Es lo que entiende el cliente. Lo mismo sucederá con las Q de calidad, con un montón de sellos, con lo cual es lo normal. Y lo que hacen es generar un hábito en la gestión del hotel. Lo mismo puede suceder con esto, que dentro ahora sea novedoso y sea revolucionario, y llegue un momento, como he dicho a lo largo de esta charla, que llegará un momento donde será normalísimo tener todos los servicios tecnológicos concentrados en el alojamiento turístico en el que estoy.
Claro, claro. Es decir, y además eso es tan obvio como que no existe ningún hotel importante que no tenga su propio portal web donde se...
Efectivamente.
Está la información. Es un sistema de información del hotel para dar a conocer, incluso hacer lo que es la gestión de reservas, de habitaciones, ¿no? Y de clientes.
Cuando hablan de arrobas, ¿se habla también de inversión?
Claro. Efectivamente, y eso es uno de los puntos más delicados de la norma, ¿no? Porque somos conscientes de que se le va a exigir al hotelero hacer una inversión en tecnología, que si no existe la norma también la va a tener que hacer, pero mucho más desinformada, es decir, va a dar más palos de ciego porque no sabe cuál es la demanda real del cliente, ¿no? La
idea, o sea, que va a ser una inversión también ineficiente.
Si no existen las arrobas, sí, ¿no? Entonces, por un lado, las arrobas le pueden orientar como indicadores de invierte aquí, ¿vale? Y nosotros, a cambio, tenemos que garantizar que durante un periodo de tiempo no le vamos a exigir más por mantener el mismo estatus, ¿vale? A partir de cierto número de años, la tecnología evoluciona. Hay tecnologías que en informática que evolucionan cada 6 meses, sale una generación nueva, ¿no? Entonces, hay que llegar a un compromiso entre la inversión del hotelero y cuánto tiempo puede mantener ese estatus una vez lo consigan.
Y cuando hablamos de inversión, ¿qué hablamos? ¿De miles, de decenas de miles, de cientos de miles de euros? Entiendo que depende del tamaño, o sea, de la capacidad alojativa del hotel y de las dimensiones del hotel. ¿Pero de cuánto hablamos?
Depende, claro. También no solo de las dimensiones del hotel, un hotel grande, ¿no? Es decir, nos vamos a uno de la cadena López Sanz, que son enormes, ¿no? Montar ahí una wifi de calidad en todo el hotel, que tiene una superficie terrible, ¿no? Es mucho más caro que ir a un bloque de apartamentos pequeñito en Playa del Inglés, de los antiguos y tal, donde con 2 repetidores o 3, pues a lo mejor ya cubres con una calidad aceptable, ¿no? Entonces, los parámetros varían desde unos pocos miles de euros hasta una inversión muy importante.
Estás dando una clave que yo no sé si tú has pensado lo que has dicho. Vamos a ver, si es mucho más barato en un pequeño bloque de apartamentos que en un gran hotel, la capacidad de competir en calidad de servicio con tecnología para un pequeño complejo de apartamentos, un pequeño hotel, es mucho más barata que para un gran hotel. Es mucho más fácil.
Claro, sí, pero sí, es así.
O sea, y yo, cliente, que exijo que haya tecnología en mi alojamiento, pues a lo mejor voy al que lo tiene y lo tiene más barato por ser más pequeño.
Sí, siempre que... A ver, llegará un compromiso entre el hotel grande, es verdad, le habrá costado más ponerlo en marcha, pero una vez que está en marcha, la amortización y el mantenimiento de ese servicio, como es grande, será más sencillo que uno pequeño, ¿no? Es decir, una cadena de hoteles como López Sanz, el sistema de información que pueden tener, lo pueden replicar cambiándole las fotos y poco más en toda la cadena, ¿no?
Pero a la hora, por ejemplo, de ofrecer internet puro y duro, que muchos tienen...
Probablemente López Sanz consiga un coste por habitación inferior, ¿vale?, que el que pagan un pequeño hotel de 20 habitaciones o de apartamentos, de 20 apartamentos, porque el volumen que ellos manejan les permite negociar con las operadoras, ¿sabes?, a un nivel que el pequeño empresario no llega, ¿no? Lo que está claro es que si se implanta de forma progresiva, ¿no?, un sistema de arrobas, muy pocos hoteles querrán ir a las 4 o 5 arrobas, ¿no?, porque no se lo pueden permitir. Y eso lo que va a generar es una alta demanda por las pequeñas arrobas, que va a hacer que el coste de mercado, el precio de implantación de esos servicios asociados, se baje porque habrá mucha demanda y mucha oferta también.
La arroba, al fin y al cabo, y entramos en la recta final de esta charla, forma parte al final de la calidad del destino turístico. ¿Cómo se va a vender esto? Decir, oye, somos un destino turístico con tantos hoteles, con 3 arrobas, con 4 arrobas y 3-5 arrobas lujo.
Claro, nuestra idea es que una iniciativa de estas características se disemina y muy rápidamente, ¿vale? Porque la ventaja es que todos los turistas que lleguen aquí, si vuelven a casa con información sobre las arrobas, pues enseguida esos canales de distribución turísticos también nos pueden ayudar a dar a conocer la iniciativa, ¿no? Y estoy convencidísimo de que esto va a ir muy rápido, muy rápido.
¿Cómo hay que vender esto? ¿A través de las instituciones? ¿A través de las redes?
Hombre, las redes deben jugar un papel muy importante porque ellos son los que consiguen que sea prácticamente instantáneo la progresión del estándar y sobre todo la adopción, que es lo que nosotros queremos.
Abraham, podríamos estar hablando horas y horas y horas de esto porque se puede picar menudito, ¿eh? Se puede seguir picando. Nosotros vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedir el programa.
El Guiri se queja.
Entre el martes y hoy jueves, sobre todo, en el buzón de El Guiri se queja hemos recibido algunas cartas que nos han generado cierta sorpresa dentro de la redacción de Radio Canarias y de este programa de Bungalow 103. Normalmente seguimos aquella máxima del cliente siempre tiene la razón en esta sección, pero hoy queremos romper una lanza en favor de los empresarios turísticos de las islas. Algunas quejas de esta semana venían motivadas por los enfados de algunos viajeros que debido al temporal habían quedado aislados en determinadas zonas o islas. Alguno pedía incluso la devolución de su dinero ya que nadie les había advertido en su lugar de origen de este temporal. Hay que comprender que estos episodios de mal tiempo son algo aislado, en cierta medida sorpresivo, y que lo único que pueden hacer los empresarios es mantener el alojamiento o reubicar a los pasajeros en otros barcos o aviones. Más no se puede hacer si se quiere mantener la seguridad de las personas, algo que recomiendan además las autoridades públicas. Queremos suponer aquí en Radio Canarias que las quejas venían motivadas o por el enfado o por el tedio de ver unas vacaciones arruinadas por algo que únicamente decide la madre naturaleza. Paciencia y vuelvan a probar a visitar estas islas, que seguro no les defraudarán.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, y tras este Guiri se queja, vamos a agradecer a Abraham Rodríguez, profesor de la ULPGC, como digo yo que me gusta llamarla, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el haber asistido nuevamente a nuestra casa, porque ayer estuvo en el Club La Provincia. Muchas gracias, Abraham.
Muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de dar a conocer el estándar, que esperemos que tenga mucho éxito, ¿no?
Yo siempre digo que las gracias las damos nosotros y todos nuestros oyentes por compartir tu experiencia y tu saber. O sea, nosotros solo hacemos de medio de comunicación, de altavoz para todo aquel que tiene algo importante o interesante que contar. Muchas gracias de nuevo. Yo le digo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de la página web www.radiocanarias.es o a través de la 103.0 FM de Las Palmas. Y por supuesto en facebook.com/Radio Canarias y no se olviden del Twitter, @radio-canarias. Y lo más importante, el martes que viene nos pueden escuchar de nuevo a Abraham y a mí, Abraham Rodríguez y a Ignacio Moll, a las 13 horas, la 1 del mediodía, en esta misma emisora y en esta misma frecuencia. Y me despido como siempre con bye bye y hagan turismo.